La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, ¿os acordáis de aproximadamente hace un mes que hablamos de esa isla misteriosa, de esos lugares imposibles, pero que algunas personas señalan estar ahí, que están ahí? Ese friendship que había, o que estaba, o que posiblemente podría estar, o que supuestamente, como ahora tanto gusta decir, en el Pacífico, y que, bueno, miles de descargas pues han demostrado que el tema os gusta, y muchísimos comentarios por todos los medios pidiendo esta segunda parte, que porque, bueno, la isla de San Borondón se nos quedó cortísima, y como bueno, en esta sección con Paco Quevedo, en este encuentro con el misterio, pues quiero de nuevo saludarlo y bueno, hoy decir que Paco, por cosas de la vida, está súper liado, pero ha hecho un huequecito para poder hablar de San Borondón y de sus maravillas. Paco, bienvenido de nuevo a este encuentro con el misterio.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, encantado de estar contigo y un abrazo a todo el que nos escucha. La verdad es que muy cansado, no me encuentro en Málaga, he viajado últimamente, he hecho unos cuantos miles de kilómetros y ahora estoy en Roquetas de Mar, en Almería, por varias cuestiones. Una de ellas, investigar un asunto que he documentado, como sabes, para la revista Año Cero. Y la otra, pues, ocupaciones necesarias, que, bueno, pues, son un esfuerzo que me tienen bastante cansado. Pero bueno, aquí estamos, dispuestos, bueno, a hablar de todo este tema.
Bueno, las cosas de obligaciones o las obligaciones se pueden compartir con esas devociones que yo sé que está detrás del misterio, con bastantes temas. No vamos a desvelar ninguno, pero yo sé que ya hemos hablado con bastantes temas. La verdad que aquellas personas que nos gusta el misterio, muchas veces en los sitios, yo lo tengo que decir, pues más insospechado salta esa sorpresa o ese misterio, esa investigación que uno nunca espera. Paco, sí. Hablábamos en el pasado programa sobre la isla Friendship, se atisbaba un poquito de San Borondón, pero uh-huh. Bueno, yo me gustaría que recordarse un poquito a los oyentes ese San Borondón, esa isla que se encuentra o que se puede encontrar en el archipiélago canario, pero que todo un misterio, ¿no?
Bueno, pues sí, del mismo modo que Ernesto de la Fuente afirma haber visitado la famosa y conocida isla Friendship como un lugar futurista con una especie de sociedad que se dedica, vive allí, dedicada a observar nuestro mundo y a ayudar en lo posible, hasta el punto de que a él lo libraron, lo curaron de un cáncer que había sido diagnosticado terminal. A él y a su actual esposa, de la misma manera, ¿no? Incluso el mismo Ernesto, recordamos que estuvo llevando gente por indicación de esta sociedad, de estos señores que vivían dedicados, un grupo de personas como nosotros, que vivían en esa extraña isla, dedicados al estudio, a una especie de congregación científico espiritual, ¿no? Hablábamos de que en ellos se demostraba, y así lo decían, que la ciencia parece que había conseguido darse la mano con la trascendencia y la espiritualidad del hombre, y habían conseguido grandes logros. De hecho, recuerdo que referían una técnica contra el cáncer que aplicaron a Ernesto, que describían perfectamente, y es algo que unos cuantos años antes de que se llegue a este desarrollo de dos componentes que son inyectados y atraídos por las células tumorales, Eso es algo que Ernesto describe hace mucho tiempo y que ahora se está investigando en este sentido, ¿no? Sería una prueba a su favor de la existencia de esta sociedad,
claro,
y de esta dedicación.
Porque se supone que este hombre tuvo una serie de pruebas, o dio una serie de pruebas sobre ese tumor que también siempre vamos a andar con el presunto, con el supuesto padecía, y que lo que sí es verdad que, y eso sí es constatable, que este hombre ha vivido muchísimos años después, ¿no?
Sí, claro, ha seguido vivo cuando le dieron un diagnóstico terminal. Tenía que haber muerto al poco tiempo y, bueno, pues ahí tiene su radiografía, su dictamen médico de su momento, y 20 muchos años después, pues ha continuado contando la misma historia y vivo.
Claro.
Lo que quiere decir, sin haber, eso sí, dice que nunca ha vuelto al médico. Comentábamos, como tú bien sabes y has escrito un libro sobre ello, de los milagros médicos. Habría que entrar a valorar si puede ser sencillamente una sugestión tan potente de Ernesto de la Fuente que haya conseguido creerse esta historia sin que sea cierta y haberse curado, lo cual ya en sí es un misterio. Pero yo lo creo. Yo creo que efectivamente estas sociedades existen. Son restos de posiblemente la antigua civilización atlante que consiguieron sobrevivir y que ahora forman parte de una sociedad que no puede intervenir directamente en la nuestra, pero sí puede echar una mano de vez en cuando, como ocurre con el tema de San Borondón, la mal llamada San Borondón, que desde Plinio o desde Ptolomeo le indujeron la gente que visitó Pedro González Vega, el escritor, el profesor canario que consiguió visitar la isla y que a su vez conoció la historia que escribe en su libro San Borondón, Conexión Extraterrestre en Canarias. Bueno, pues parece que hay un grupo de personas que por un accidente arribó allí y luego les invitaron a volver, y en este segundo viaje el mismo Pedro, siendo muy joven, vivió y describió la sociedad que vio en esta isla. Y ellos le dijeron que le indujeron a Ptolomeo el nombre de Atlantaria porque es como ellos la llaman. Lo de San Borondón, si quieres te explico de dónde viene.
Yo te lo agradecería, pero Paco, antes de hablar de San Borondón, cuando una persona, evidentemente, y lo hablábamos también en el otro programa, pues, y hoy en día que está tan de moda, tú lo sabes, el Google Maps se va a este elemento, no aparece San Borondón por ninguna parte. En cambio, hay fotos, o la última que yo tengo recogido, que lo hablábamos también en el otro programa, una foto del 1958, aparecido en el periódico ABC, un periódico que se supone que es serio, vamos, que contrasta las informaciones, y que en un momento determinado te presenta y hay una silueta que la nombran como la isla de San Borondón, ¿no?
Sí, bueno, esta foto es real, esta foto ha sido sometida a estudio y en apariencia se ha dictaminado que efectivamente lo que ahí aparece es lo que vio la cámara y se ve un montículo, una isla, entre neblina, en un horizonte cercano, debe ser a menos de 5 millas por la bruma que hay, yo diría que a unas 3 millas, entre 3 y 5 millas de la costa de La Palma, de Puerto Naos, frente a Puerto Naos. Esta foto fue sacada por, creo que es Miguel Rodríguez Quintero, en 1958. Y bueno, pues sometido a estudio, parece ser que no hay truco, que esta foto es real. Ahora, claro, ¿qué se ve allí? Pues en apariencia un montículo.
Por lo menos
y yo,
parece
yo
algo,
diría,
o algo sólido, ¿no, Paco?
Yo creo que sí. De hecho, el mismo fotógrafo lo que dijo cuando sacó esta fotografía es que fue avisado de que allí estaba San Borondón, y en aquella época, en el 58, pues no abundaban las cámaras ni los móviles como hoy. Solo había un fotógrafo al que había que ir si uno quería tener una foto de la familia o de uno mismo, pues para los documentos, y bueno, avisaron a este fotógrafo que cogió su cámara, subió a un montículo cercano, y desde allí, desde la costa de Puerto Naos, fue de donde sacó esta fotografía. Y bueno, pues, perdón, he dicho Miguel Rodríguez Quintero y es Manuel.
Manuel
Rodríguez Quintero. Fue desde justo los altos que hay en Puerto Naos, que está al oeste de La Palma, y bueno, pues esto es lo que podemos comentar.
Claro.
Justamente la foto dijo que la sacó desde que le avisaron, cogió la cámara, subió a los altos de Puerto Naos, pues pasó un tiempo y se ve difuminada porque estaba desapareciendo. Él dice que se llegó a ver mucho más clara y justamente esa foto consiguió una antes de que desapareciera del todo. Los avistamientos registrados son actuales, son 11. 8 de ellos han sido desde La Palma, 5 al sur de La Palma, 2 desde La Gomera al noroeste y 1 desde El Hierro. Parece que si trazáramos un triángulo entre La Palma, El Hierro y La Gomera, a medio camino entre La Gomera y La Palma es donde, en esa zona, en el centro de ese triángulo, es donde más se concentran los avistamientos. El de la fotografía está un poco más arriba, justamente a la mitad oeste de la isla de La Palma, donde está Puerto Naos. Y en el norte de la isla de La Palma es donde hay dos, uno de ellos muy cercano a la costa. No por un testigo, por multitud de testigos. De todas formas, te puedo comentar que la historia pues describe esta isla de la misma manera y advierte que ha llegado a ser, hay épocas del año, varias veces al año era vista con muchísima claridad, y hablamos desde hace 2000 años, ¿no? La historia escrita, Ptolomeo, que pudo vivir en torno al año 50, creo que fue Plinio el primero, en torno al año 50 después de Cristo, ya describe en sus cartografías que, bueno, pues la isla de ellos la llamaban Aprositus.
Sí.
Aprositus, que es inaccesible.
Que Paco, después nos cuentas, que yo creo que es interesantísimo también saber por qué ese nombre de San Brandón o San Brandán, ya contarás.
Bueno, pues lo de San Borondón viene porque hay en el archivo de la Catedral de Santa Ana un antiguo escrito donde se relata la vida de San Brandano y San Maclovio, aunque a San Brandano, bueno, que era un fraile, el abad o el prior de una comunidad religiosa del Reino Unido, por entonces creo que le achacaron que era de Escocia, pero realmente este hombre viene de Irlanda. Es de un monasterio irlandés que creo, si no recuerdo mal es Clofert, el monasterio de este sacerdote o de este prior de una comunidad religiosa, que estuvo 7 años en Canarias estudiando, intentando catequizar o predicar allí, y además estudiando a su gente, su cultura, sus historias, las realidades y las curiosidades. Y entre ellas, bueno, pues recogió la historia de San Borondón, a la que antes de llegar a Canarias, él quería visitar esa isla porque, bueno, estuvo realizando la cartografía de todas, y cuando llegaba en visita a las islas para estudiar, catequizar, sus trabajos que vinieran a hacer a bordo de un barco con su congregación religiosa, hay una tormenta y arriba a una isla donde se refugia. Esta isla, pues resulta que después desaparece, cuando se alejan de ella desaparece, la ven allí enfrente, intentan acercarse, no pueden. Y acaba desapareciendo. El hombre llega a las Islas Canarias y allí es donde le cuentan que esa isla es una isla inaccesible que aparece durante varias ocasiones al año. A partir de ahí, como es el primero en la historia reciente que escribe sobre ella, pues queda como la isla de San Brandano, que con el tiempo se corrompe el nombre y acaba siendo de San Borondón. Pero quien habla primero de ella en la historia es Plinio y Ptolomeo.
Ya hace unos cuantos años, ¿verdad, Paco?
Pues muchísimos años, son
claro,
prácticamente 2.000 años.
Claro.
En 1596 también hay una historia de la conquista de las Islas Canarias que se atribuye, yo no sé por qué siempre se ha atribuido a que habla y refiere todo este tema Juan de Abreu Galindo. Sin embargo, investigadores de relevancia en esto de la historia de los libros, pues saben desde hace mucho tiempo que quien escribió la historia de la conquista de las Islas Canarias realmente no fue Juan de Abreu Galindo, que no habría existido nunca, sino Gonzalo de Argote Molina, que murió cuando aún no había terminado de relatar estas historias sobre las islas. Y este Juan de Abreu Galindo sería un seudónimo de un copista que cogió la obra y la publicó sobre 1630, aunque habría sido escrita en 1596 por Gonzalo Argote de Molina.
Hay autores que quieren relacionar este San Borondón incluso con la Atlántida, por lo que tú has referido anteriormente, ¿no?
Bueno, esta relación aparece después de muchos contactos a nivel. Nosotros nos vamos a referir a la visita que hace Aristán, que es el padrino de Pedro González Vega, el escritor de este libro, y la historia que cuenta de un grupo de amigos que sale a navegar en 1936. Y los sorprende una tormenta y acaban siendo arrastrados por una corriente. Uno de ellos cae al mar con las olas de la tormenta. Cuando se dirigían, ellos tenían por costumbre una vez al año reunirse, les gustaba mucho el mar, y en un bote que llamaban el pacificador de los mares se iban a navegar por las cercanías de Gran Canaria, cruzaban a Tenerife y no se habían aventurado nunca mucho más allá. En esta ocasión llegaron al puerto de los cristianos y decidieron llegar hasta La Gomera. Ellos conocían la historia de San Borondón, pues hablamos de 1936, y en las Islas Canarias toda la historia está llena de referencias de todos los habitantes de las islas a la existencia real de San Borondón, la isla misteriosa que aparece y desaparece.
¿Los guanches también sabes si tenían o habían relatado la presencia de esta misteriosa isla?
Pues según todos los historiadores que a partir de la conquista de las Canarias han ido intentando documentar, como digo, el folclore, las tradiciones, la cartografía, pues se han dado cuenta que esto está en la memoria más antigua de los más antiguos habitantes de las Canarias. Incluso allí hubo un señor llamado Pedro Ortiz de Funes. Este Pedro Ortiz de Funes es un inquisidor de Canarias que fue a controlar allí las creencias y demás, y bajo amenazas de creencias extrañas, pues no consiguió que nadie negara la existencia real de esta isla misteriosa donde todo es posible y donde parece existir una especie de jardín del Edén. Incluso, hay otro historiador, militar, Jorge Argote de Molina, que es el que supuestamente escribe la historia de la conquista de las Canarias, que cuando empieza a relatar, se encuentra con esta historia, empieza a recoger testimonios, coge docenas de testimonios, y entre uno de los más importantes es de un piloto portugués muy famoso, nacido en Setúbal, llamado Pero Velo, que fue testigo porque también visitó la isla. Venía de Brasil hacia las Canarias en su actividad comercial, entre otras, y lo sorprendió una vez más una tormenta. Se refugia en una isla que aparece a su frente, entra en un desfiladero entre dos montañas, una especie de barranco, y allí consigue descansar el barco, bajan a la costa, y refieren que hay árboles gigantescos de los que coge uno para arreglar uno de los mástiles, y de pronto, cuando todo está arreglado, hay un par de chicos que ven ganado, ven animales allí en la isla, y se quieren cazar un par de ellos. En ese momento aparece una tormenta tremenda en la isla, rayos, truenos, un estruendo que los asusta, se suben al barco, están esperando a los amigos, y cuando están subidos en el barco, estos dos se quedan allí y no pueden rescatarlos porque del barranco aparece un viento gigantesco que los arrastra y los aleja de la isla. En ese momento ellos intentan poner rumbo a la isla para rescatar a sus amigos, pero la isla parece que siempre está a la misma distancia y en un momento dado se aleja de ellos y desaparece entre la bruma. Pero... Una vez más, la misma historia de los testigos que han arribado y que han acabado describiendo exactamente lo mismo. Claro. Tú me decías lo de Google Maps.
Sí. Sí, porque con lo que tú estás comentando parece la imagen de un espejismo, por mucho que uno lo
han intente... pisado tierra, claro. Gente de gran claro. Cuyo testimonio es un piloto como Pero Velo, un navegante de esta categoría con miles de horas de mar, sabe cuándo pisa tierra y sabe cuándo su barco está a refugio. Entonces, a un abrigo.
Claro, evidentemente está ahí, pero es lo que estábamos hablando. Tú coges Google Maps o estos navegantes que han intentado alguna vez abordarlo y siempre está a la misma distancia. No hay nada. ¿Qué ocurre?
Bueno, pues según explican, le explicaron los mismos habitantes de la isla a quienes la han visitado, entre ellos, como decimos, Pedro González Vega y Aristán, San Brandano o Pero Velo, toda esta gente, pero especialmente a estos últimos, Pedro González Vega y sus amigos, resulta que definen que su tecnología está miles de años avanzada sobre la nuestra, de modo que lo que haría cuando están, que su isla realmente se sumerge. Hay ciertos módulos de la isla especialmente habilitados que suben a recargarse de luz solar y renovar oxígeno. Esto es, a grosso modo, lo que le explican. Y, por supuesto, cuando están emergidos, que se pueden mover libremente, aunque tienen una zona fija que estaría entre las islas de Tenerife y La Palma, según comentan, el caso es que ellos tienen la tecnología suficiente para recoger los haces de radar, ondas luminosas, sonoras o de cualquier tipo, y dispersarlas o sencillamente devolver esa misma onda, quitando esa onda, luego se va a convertir, o esa fotografía que se va a realizar, después se va a convertir en datos electrónicos que son pasados a un ordenador o que son interpretados por una máquina y aparece el mapa o la imagen que ha recogido. Ellos tienen la tecnología para devolver esos datos restando la zona en la que está la isla y devolviendo una zona de mar. Pero, explicado parece sencillo.
Claro, ¿no? pero Paco, bueno. Eso se podría hacer quizás con una fotografía digital, que a fin de cuentas son bips y demás, pero en la época de la fotografía analógica, evidentemente, esta de 1958 está ahí, pero quizás en una fotografía analógica o en una visión. La visión humana no depende de bits, depende de luminosidad, de iluminación.
Por eso, cuando han aparecido cerca de la costa, sí que la han visto, pero los radares, los satélites no han conseguido detectar Bueno, no nos han dicho que la hayan detectado nunca, lo que quiere decir que probablemente hablamos de miles de años de adelanto de tecnología. Imagínate, referíamos el otro día, y bueno, pues referimos una vez más. Nosotros, ahora, nuestro gobierno, en nuestro ejército, han conseguido nuestros científicos desarrollar pinturas, materiales que dispersan las ondas de radar y que a determinados aviones, incluso a barcos, con un determinado diseño o simplemente aplicando tecnología de materiales, como digo, pues consiguen ser casi indetectables o de muy difícil detección. Tú miras con la vista y ves un avión, miras con el radar y no ves nada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues imagínate esta tecnología de ocultación trasladada 2.000 años al futuro. Pues no les costaría nada conseguir lo que ellos explican. Simplemente tienen una serie de detectores que dispersan cualquier tipo de onda lumínica, sonora, de radar o del tipo que sea, y además pueden engañar al aparato que los esté enfocando con un haz de radar o con un foco de infrarrojos o lo que sea.
Claro, pero Paco, quizá eso estaría en contraposición a lo que has contado de que, bueno, han descendido allí, tienen árboles, tienen una serie de elementos, quizás estaría en contraposición a ello, ¿no?
Pues no creo. Si tienen imagínate un grupo de antenas. Yo es que no sé cómo lo harán. Yo te comento lo que queda
Sí,
reflejado
claro.
en este libro y por las descripciones que hacen los testigos que han entrado en contacto con gente que habita esta isla, que tienen la tecnología suficiente para ocultarse, para engañar a los equipos de detección o para alejar de sus costas, incluso durmiendo, se dice directamente en este libro, incluso durmiendo a tripulaciones enteras mientras ellos a distancia manipulan la deriva del barco para que evite entrar en su radio de vista directa, ¿no? O ser detectado, o en fin, tienen cantidad de tecnología que la usan si es necesario para mantenerse ocultos y cuando quieren hacerse visibles por algún motivo, pues dejan ahí. Esto es como el fenómeno OVNI. ¿Por qué no se manifiestan claramente y sin embargo sí dejan avistamientos y encuentros cercanos? Yo creo que es un goteo a lo largo del tiempo de información que va ampliando nuestra conciencia hacia un momento en el que estemos preparados, porque no lo estamos, para aceptar la existencia de otra civilización. Y nos van dejando muestras en la historia, nos van dejando avistamientos para que nos preguntemos, para que investiguemos, para que, según va avanzando nuestra ciencia, se abra a una realidad que está ahí, que es cierta. Hay otras civilizaciones, sin duda para mí, y una de ellas puede ser la de Atlantaria, que pasamos a describir cómo son, que es algo que se pregunta mucho el personal y aquí lo describen en el libro.
Claro, ¿cómo son estos?
Cómo viven,
Claro,
cómo es su sociedad.
¿por qué no nos adelanta? Evidentemente, yo creo que los oyentes van a estar muy interesados en, bueno, tengan las dudas que puedo tener yo, que posiblemente tengas tú, pero en el libro que me traía el otro día, realmente un incunable ya, un libro totalmente descatalogado,
Bueno, está
claro.
descatalogado, no se ha editado más, pero se puede conseguir por internet. Creo yo que se puede pedir, aún hay de venta de segunda mano. Yo lo conseguí directamente de quienes ayudaron a Pedro González Vega, amigos suyos, que conocieron la historia de primera mano. Bueno, pues resulta que son también muy amigos míos y ellos me regalaron este libro, donde, bueno, pues la historia es muy sorprendente, pero tiene visos de encerrar algo de realidad dentro.
Claro, bueno, guarde o no guarde esa realidad, pero ¿qué es lo que cuenta el libro? Que seguro que los oyentes están deseando de saber qué es lo que cuenta.
Bueno, pues el otro día ya adelantamos que una tormenta, estábamos relatando, da al traste lo que tenían pensado navegar hacia La Gomera desde Tenerife, este grupo de amigos, y cuando se dan por perdidos, se dan por muertos, uno de ellos, que le gustaba mucho el ron, cae al mar, en una de las de los envites del mar, un golpe de mar lo tira, ellos lo dan por muerto, y estos dos intentan mantenerse a flote como pueden en el pacificador de los mares, que es un pequeño barco con un mástil. Bueno, pues de pronto se dan cuenta de que los está arrastrando una corriente enorme, parecen estar rodeados por un túnel de agua, empieza a brillar el agua y de repente entran en una zona de calma. En esta zona de calma notan que están acompañados, que algo arrastra el barco, ven una isla enfrente y empiezan a preguntarse si estarán vivos o aquello, aquel brillo del agua y aquella burbuja que parece salida de la nada con una isla, si aquello será el paraíso, el cielo, estarán muertos, pero saben que no están muertos y empiezan a recordar la historia de la isla de San Borondón. Se preguntan si será la isla y si van a ver a sus habitantes. ¿Quiénes serán estos extraños personajes? Cuando llegan a la isla, se dan cuenta de que la hierba llega hasta el mar, hasta el mar, y antes de poder entrar a esa costa sin arena, no hay playa, pues hay una línea blanca que a ellos le parece que es el chocar del agua contra algo que parece cristal, parece una cúpula de cristal que lo cubre todo, o el agua vitrificada. Algo así definen ellos. El caso es que de momento se abre una puerta en esa especie de campana transparente. Al pasar el pacificador de los mares con ellos encima, ven que se cierra, pero no desplazándose a un lado ni a otro, sino como si abriese un boquete ahí invisible, y ellos notan que vuelve a recomponerse cuando pasan. Llegan a la costa y en ese momento empiezan a recibir información en sus cabezas. Dicen que es como si le hablara a alguien muy cercano, pero está dentro de su cabeza. Les hablan, le dicen dirigid el barco por ese desfiladero, al final, es decir, entre barrancos, un desfiladero profundo, y al final les dicen que hay un pequeño puerto donde atracarán y verán una puerta. Entran a esa puerta, se abre y se cierra sin hacer ningún ruido, ella sola, según se van acercando, y luego en una zona de césped hay una puerta en el césped que se abre y hay una escalera. Bajan y ahí les dicen que ellos están preguntándose todo el rato, estamos en San Borondón, vamos a conocer a estos habitantes tan extraños, cómo serán, tal, y parece que a la vez la voz de su cabeza está recibiendo estas preguntas sin sonido, estas preguntas internas que ellos se hacen en su cabeza, como si les leyeran el pensamiento,
leyeran el pensamiento como la telepatía, te leen el pensamiento y te responden a la vez, ¿no?
Exactamente, al final les dicen que no se preocupen, que lo que oyen en sus cabezas es una emisión telepática. Se presenta, uno de ellos se llama Guayajisen, representa a esa parte, a esa sección de la isla, porque hay varios módulos, le dicen que están en el módulo oeste 4, que van a ser, antes de entrar a la isla, tienen que sufrir un proceso de desinfección, por llamar así, de limpieza interna y externa, es decir, también les dan unos líquidos que les obligan a evacuar todo de su cuerpo y a entrar allí como prácticamente recién nacido, ¿no? El caso es que esta voz les va indicando que accedan a un local. En este local hay una especie de sillones de dentista, describen estos personajes. Y cuando se sientan allí, aparecen, se quitan toda la ropa, les hacen que se queden totalmente desnudos. Del techo se desprenden una serie de esponjas que se pegan al cuerpo y los limpian con una suavidad a la vez que los masajean, tremenda. Dicen que prácticamente es como ducharse, pero sin agua, quedarse limpio y el agua desaparece, no sé, de una manera extrañísima. Acabado esto, les hacen una especie de chequeo médico, les recomponen los órganos que dicen que tienen dañados por diversas causas, entre ellas la comida, la mala comida, beber o los tóxicos que a diario nos metemos dentro, por ejemplo, por respirar aire contaminado del tubo de escape de los coches. En aquel momento podía ser así porque ya había coches, desde luego, pero bueno, más que nada se referían a mal comer y a consumir alcohol o tabaco, principalmente. El caso es que le hacen beber una serie de vasos de líquido transparente que les obligan, son como una especie de depurativo, laxante. Baja un cilindro de tela muy rígido del techo, los encierra, los envuelve a cada uno y dicen que aunque están realizando una deposición obligada o quizá inducida por estos líquidos que beben, como limpiándole las tripas, el estómago, todo el tubo digestivo, ellos no aprecian ningún olor. O sea, es como si todo estuviese controlado, neutralizado, todo lo que es grosero de alguna forma o con alguna radiación. El caso es que así lo describen. Una vez desinfectados, les dan unos ropajes que se componen de una ropa interior del mismo color, prácticamente de un color idéntico al tono de piel de cada uno. Luego un pantalón corto, unas zapatillas muy cómodas y una camiseta blanca. Una cosa muy sencilla, pero muy ligera. Acaba este chequeo médico y esta desinfección o esta desintoxicación, y dicen que se sienten, hablan entre ellos diciendo que se sienten como si le hubieran quitado años de encima. De hecho, cada uno ve al otro y le da una apariencia radiante, ¿no? Bueno, pues en estos momentos la voz le dice que tiene que ausentarse porque tiene que atender otras cuestiones, pero que les deja con un cerebro electrónico que les va a responder cualquier pregunta que le hagan, como una especie de ordenador, cuando en 1936 no existían ninguno los ordenadores, ¿no? Describen esto, están el cerebro electrónico, les dicen que bueno, pues fueron encontrados porque se acercaron, la tormenta los acercó a la isla, notaron o recibieron la señal de auxilio que provenía de sus mentes, la gran preocupación, y que les dejaron entrar a la isla porque eran personas, es decir, podrían haberlos dejado simplemente a refugio, como hicieron con los otros claro, barcos que, claro, hemos dicho, y posteriormente crear una especie de viento fuerte que aleja el falucho en el que iban de las costas y la isla se pierde. Les dan refugio, permiten, sí, que la tormenta no los mate,
claro,
pero dice que a ellos sí los dejan entrar.
Pero
a la isla.
Paco, lo que está relatando, vamos a intentar extrapolar, parece la historia de una abducción típica que cuentan las personas que dicen haberla tenido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este caso la abducción a lo mejor entraría en liza alguna especie de fuerza por parte o de hipnosis o de captación forzosa por parte de los alienígenas o de esa otra civilización. Les invitan y luego les hacen pruebas para posteriormente borrarle el recuerdo y entran otros detalles, aunque sí, es un contacto con otra civilización, una abducción. La abducción se interpreta más como rapto, sí, en este caso no, en este caso es una invitación
no,
a que los a que los
Claro.
visiten y sepan cómo viven ellos, cómo es su
Claro,
sociedad.
pero lo que vengo a decir que prácticamente lo que puede encontrar uno en una historia
Sí,
de
es una
adopción típica.
lo que la diferencia es que mientras son pruebas médicas,
Para,
como
claro, parece para.
recoger muestras de ADN, en este caso es sencillamente un chequeo médico antes que diga, oye, estáis en condiciones de pasar a la isla.
Sí, es
Yo lo
más un
inter
chequeo
es como se
para
interpreta.
quizá para afinar a las personas más que para tomarle muestras, ¿no?
Efectivamente, es una puesta a punto y una desintoxicación para que puedan visitar la isla. Da la impresión, como en otros testigos del fenómeno ovni de encuentros cercanos con humanoides, que hay una diferencia o hay, ¿cómo te diría yo? Como si hay testigos describiendo que hay como una vibración de estos seres que les hace marearse o que como si hubiera que tener una preparación, digamos, para entrar en un contacto sin peligro o sin perder la memoria o sufrir ningún daño cuando estás en una sociedad así. El caso es que parece una cuarentena, una adaptación, esta desintoxicación y el chequeo, una preparación antes de poder visitar la isla y acercarse y relacionarse con los seres que la habitan. Es la sensación que tengo yo.
Y
El
por.
caso es que les dicen que ellos detectaron la llamada de auxilio, el peligro que sentían, no detectaron a su amigo, al que solo dice que detectaron cuando ellos lo echaron de menos. Es decir, cuando él cae al agua, este Bastiano cae al agua, borracho, porque se había bebido una botella de ron para echarle narices a aquel temporal que se le venía enfrente, viene un golpe de mar, lo tira al agua, ellos se preocupan por él y es cuando saben que hay una tercera persona. ¿Por qué? Dicen que el alcohol merma, dificulta e incluso neutraliza la capacidad de emisión del cerebro. Ellos no captaban a esta tercera persona porque estaba intoxicado con el alcohol, lo cual elimina las emisiones cerebrales que ellos detectan. A los otros dos sí detectan que van dos personas y saben que hay una tercera cuando se preocupan porque su amigo ha caído al agua. En ese momento les dicen que no se preocupen porque lo han rescatado, aunque había fallecido cuando lo encontraron sus delfines. Tienen una serie de delfines, escuadrillas de delfines, que cuando la isla emerge están pendientes de lo que ocurre alrededor. Bueno, ya existe eso en nuestros ejércitos, ¿eh? Hay cuadrillas de delfines especialmente entrenados para proteger las costas o para realizar determinadas acciones, incluso acciones militares. Ellos lo refieren en 1936 que esto era así y que sus delfines están amaestrados para salvar, para buscar y rescatar, en este caso a un náufrago, que lo han traído y que lo tienen en su centro de recuperación de la vida. Que van a tener, va a ser muy difícil, pero que haciéndole determinados injertos en varias partes de su cerebro conseguirán devolverle la vida. Como así ocurre. Luego contaremos que Sebastiano queda siendo un ser mitad atlantario, mitad humano de la Tierra, porque allí también son humanos, ¿eh? Hay que decir que posteriormente, después de este chequeo, pasan unos cuantos días en la isla y se relacionan con gente que es exactamente igual que nosotros. La diferencia, todos parecen muy jóvenes y muy saludables. De hecho, dos chicas que les enseñan la isla, les enseñan las cuadrillas de delfines, se bañan con ellos en el mar. Otro grupo de atlantarios les enseña los aparatos que utilizan para desplazarse. Hay una curiosidad cuando describen estos aparatos, los que utilizan para volar, ¿eh? Dice que pueden llegar con ellos a la luna, pueden sumergirse 4.000 metros en las profundidades de los mares y pueden utilizarlos para volar por las cercanías o inspeccionar cualquier zona del planeta que necesiten en un momento determinado. Y bueno, pues esta gente son exactamente igual que nosotros. Les dicen los que los acompañan que tienen sobre 60 años y ellos se quedan petrificados porque no demostraban más de 25 o 30 años, ¿no? Un aspecto muy juvenil, una sabiduría muy profunda y una alegría y una bondad que parece desprenderse de cada poro de su cuerpo. Lo que les dijeron, por lo que les permitieron entrar a la isla, es porque después de analizarlos, analizar su mente, supieron que eran personas incapaces de realizar ningún mal contra nadie.
Realmente, Paco, en esos años 30 donde ocurre esa historia, llama la atención. Pero realmente, ¿cómo, cuando estas personas volvieron, cómo entendieron el resto de sus coetáneos, de contemporáneos, esas historias que contaban?
No lo contaron, lo contaron Aristán, trajeron un mensaje que tenían que entregar a un determinado científico. Pero ellos no lo cuentan, lo cuenta este profesor que en un segundo viaje se unió a Aristán y a Demetrio para visitar de nuevo Atlantaria con la hija del científico que ya había muerto. El caso es que, bueno, ellos lo mantienen oculto durante muchísimos años. Hablamos de que pueden ser perfectamente 70 años lo que esta historia ha estado oculta. Y bueno, pues aprovechan que han llegado a la isla, les permiten entrar porque son gente de paz, insisten una y otra vez. De hecho, cuando la primera frase que oyen en la transmisión telepática que les abre las puertas de la isla es: "No tenéis nada que temer, solo hallaréis bondad y verdad. El mal ha sido superado y desterrado de Atlantaria hace miles de años". Entonces, bueno, pues esto es el pasito que nos queda dar a nosotros.
Claro,
De hecho,
claro.
en ese.
Ojalá, ojalá se cumpliese alguna vez, ¿no?
Por eso insisto, cada vez que hablamos de ovnis, de extraterrestres, de otras civilizaciones hipotéticas que para mí sí que existen, ¿por qué no se muestran abiertamente? Porque los peligrosos somos nosotros. O sea, hablamos mira, hoy he leído una frase de John Lennon en un azucarillo. Pues yo arrastro una
Sí,
historia
sí.
con esto de los azucarillos muy,
No
muy
eres, no eres,
interesante.
no eres el único, no eres el único.
Y ponía que nos da vergüenza mostrar el amor públicamente o incluso hacemos el amor en la más absoluta intimidad, escondiéndonos, y sin embargo, para matar, nos mostramos públicamente en una guerra con gran destrucción y demostrando de lo que somos capaces de destruir. Somos realmente gente peligrosa, creo yo. Por eso no tienen un contacto con nosotros y se mantienen como observadores lanzando mensajes de paz, de que lo que nos queda es unificarnos en un solo pueblo que se dedique a solucionar los problemas de una vez. Si hay hambre en África, vamos a dedicarnos a erradicarla. Sin embargo, ¿cuál es el veneno y cuál es la bestia que lo impide? El sistema económico. Lo primero, ¿cómo es? Entre los grandes valores y el dinero, lo segundo es lo primero, ¿no? La mala frase tóxica que por ahí existe.
Claro, pero Paco, evidentemente uno escucha esto y seguro que habrá oyentes pues, que pensarán que ha ocurrido de verdad y otros que son unos flipados estas personas, con perdón al
Sí.
comentario, pero una y otra vez se repite. ¿Tú qué opinión tienes sobre estas historias? No solamente estas, sino toda esta historia que cuentan una y otra vez los testigos.
Bueno, pues a mí me da que pensar que haya tantísimos testigos desde el año 50 después de Cristo que alguien como Gallo Plinio II, llamado Plinio el Viejo, que fue el mejor historiador probablemente de Roma, escribió la famosa Historia Naturalis o Naturalis Historia. Bueno, pues esto fue uno de los mayores, una de las mayores recopilaciones del saber de la época, pero desde un punto de vista riguroso. Y allí Plinio ya refiere la existencia de apósitus, porque la habían visto, habían intentado arribarla y no lo habían conseguido. Ptolomeo, alguien que trabajó en la famosa biblioteca de Alejandría, que tampoco se dedicaba a contar cosas, es un geógrafo, historiador extraordinario, y ya nombra también como Plinio a Prositus. Lucio Marineo, bueno, es que te pones a leer la historia, a sacar datos, y bueno, pues ya existía cuando a las Islas Canarias le llamaban Plubalia, Junonia Mayor, Junonia Menor, Nivaria, Planaria Capraria y Apósitus. Y ahí está. O sea, hablamos de miles de testigos a lo largo de 2000 años. Entonces, ¿qué derecho tengo yo a poner en duda todo eso?
Claro.
Ahora, que sí. La historia de que alguien la ha visitado y que allí vive gente, ¿qué dice? No dice cualquier cosa. Dice que son directamente descendientes de la civilización atlante. A este grupo de visitantes, Aristán, Demetrio y Bastiano, a Bastiano no porque estaba en recuperación, pero a Demetrio y Aristán los llevan, y posteriormente cuando va el grupo con Pedro González Vega, les enseñan la isla, les dicen cómo funcionan, los llevan a sus bibliotecas, y en las bibliotecas tienen todo el saber de la humanidad, lo más relevante. Tienen una sección de la historia de la Atlántida y describen cuál fue su final y por qué. Bueno, ¿se puede inventar todo esto? Pues por supuesto que sí, pero es que coincide con otras muchas cosas que se han contado de la misma forma. Te voy a dar un detalle que aparece cuando les enseñan a ellos los medios voladores. Este hombre describe que lo que ven es una forma de delfín apepinado y puntiagudo. ¿No recuerdas que hablamos de una base secreta llamada Kapustin Yar?
Sí.
Apareció en una revista en los años 80 un informador anónimo diciendo que allí tenían una nave con forma de delfín. Qué curioso, ¿no? Parece que estuvieran en contacto cuando hay una separación física, cuando Kapustin Yar ha estado secreta hasta finales de los 80. Y en el 36 describen una... Son curiosidades, a lo mejor no tiene ninguna relevancia para los críticos más rigurosos. Y probablemente esta historia pueda interpretarse como inventada, salida de la imaginación. Pero yo, bueno, pues tengo en cuenta que Pedro González Vega lo cuenta como una realidad que ocurrió en su entorno y que él mismo después fue testigo, cuando era todavía un niño, lo llevaron y allí pudo visitar la isla y recoger un mensaje que los atlantarios querían darle en este goteo, no porque no puedan hacerlo ellos, sino por dejar un goteo de información para que desde la ciencia también, o desde altas estancias, este mensaje iba dirigido a través de este científico al gobierno británico. Y no se sabe más, no se sabe más.
Claro. Paco, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que saber. 2018, siglo XXI, estamos acabando este año y cuando se emite el programa, a lo mejor resulta que un oyente, pues el año que viene o dentro de 3 años, como están ocurriendo, y queremos darle las gracias a todo eso, bueno, miriada de seguidores. No nos vamos a poner flores porque realmente el mérito lo tiene la otra persona que nos cuentan, como en tu caso, esa historia y los oyentes que están ahí. Pero el siglo XXI, ¿cuál es la realidad, si existe? ¿Cuál es la actualidad de San Borondón?
Pues de momento no se ha relatado desde hace ya bastante tiempo avistamiento alguno. Yo creo que de los últimos pudo ser sobre los años finales de los 80, creo recordar que sí hay algún testigo que dijo haberla visto en el sur de La Palma. Pero, bueno, pues supongo que es como todo, cuando nuestros medios de detección y nuestra tecnología avanza, más se ocultarán para evitar que cualquier móvil, o en fin, no lo sé. El caso es que algún motivo debe haber. También habrá quien piense que es porque efectivamente es un producto de la imaginación. No podemos negar esa posibilidad. Yo soy inclinado hacia la existencia real de esta isla, que es un ingenio mecánico, según les dijeron, un ingenio mecánico que consiguieron construir siendo inspirados por seres humanos de mayor evolución que ante el desastre de la Atlántida, conocido 100 años antes, según relatan, les dieron indicaciones de cómo podían utilizar la tecnología, quienes la sociedad que la tenía, para crear un entorno donde pudieran sobrevivir por siglos, evolucionando, puesto que ellos ya habían conseguido superar la maldad que les llevaba al odio, al desprecio, a la guerra, a la violencia. Entonces, como una parte de la Atlántida no estaba corrompida, se les facilitó contacto con otras civilizaciones evolucionadas que les dieron los detalles técnicos que le faltaban para construir este superingenio mecánico, que ellos dicen que es de inspiración de unas civilizaciones que están fuera y que están muy preocupadas por la evolución positiva, induciendo el abandono progresivo de la polaridad cainita que llevamos dentro desde Adán y Eva, ¿no? Desde la historia de Caín. Somos hijos de Caín y tenemos que superarlo. Sí, tenemos que superarlo.
Desgraciadamente, si vemos las noticias actuales y las pasadas,
hay muchas positivas. Sí. Siempre nos centramos o se venden mejor las negativas.
Claro, las negativas.
Pero yo creo que hemos evolucionado mucho, muchísimo, y tengo mucha esperanza en que Europa sea el germen de esos valores que parecen haberse perdido en muchas zonas del mundo.
Sí, evidentemente hay muchísimas personas que están con esa labor y por esa labor. Pero desgraciadamente parece que lo que más suena quizás sea todo lo contrario. Solo suenan pues aquellas personas que en un momento determinado tienen y quieren buscar los problemas, quieren realizar como el centro del mundo, en vez de, bueno, promocionar a que la persona pueda vivir más, pues que se destruyan las ventas de armas, nada más que hay que ver que están en el punto de vista. Y bueno, realmente el ser humano sigue estando ahí, sus capacidades, sí, desgraciadamente.
Fíjate que en aquellos años, dice que cuando visitaron el centro de la profesionalidad, que es donde sus niños y jóvenes se preparan para revertir posteriormente en la sociedad todo lo que han aprendido, mejorando, siempre con una idea de mejora continua. Tienen en los niños, todavía no controlan bien sus cerebros, y dice que tienen en todos los edificios detectores de pensamientos negativos. Cada día, antes de empezar las clases, esos detectores vuelcan, sin decir de quiénes provienen, los pensamientos negativos que se vertieron de manera incontrolada al ambiente, enrareciéndolo el día anterior, con la idea de que los niños sean conscientes de qué defectos tienen que superar. Es decir, es un camino en el bien, en la ciencia, en la trascendentalidad y en lo espiritual, que es lo que lleva al ser humano a ser humano, ¿no? Dice que niños de 9 años les enseñaron dónde estaban estudiando y les preguntaron cómo era posible que el razonamiento en la Tierra pudiese compatibilizar guerras o matanzas horribles con credos, religiosidad y Dios, el Dios que a cada uno competa, ¿no? Claro. Y eso eran niños de 8 o 9 años. Dice que otro de los niños les preguntaba cómo era posible que, siendo el toro un animal imponente que forma parte de la naturaleza, sea acorralado, perseguido, herido y muerto en una fiesta sanguinaria. ¿Puede causaros placer, siendo seres inteligentes, la muerte? Oye, todavía, son preguntas que te llegan al alma.
Exactamente. Dentro del ser humano es curioso cómo muchas veces la muerte puede crear más placer que la vida. Y en nombre de esos dioses, sea cual sea el real, o si no el real, no vamos a entrar ahí, se han creado y se crean de verdad verdaderas barbaridades. Bueno, Paco, nos quedan 10 segundos. De verdad que muchísimas gracias.
Nos ha quedado por describir la otra parte de la sociedad super tecnológica que estos atlantarios tienen allí, que se relata en el libro, pero bueno, pido a los oyentes que si entre ellos hay alguien que quiere reeditarlo, pues que lo intente, porque bueno, pues es un libro bastante interesante para aquellos que son enamorados del tema OVNI, desde el punto de vista y la óptica que yo lo observo, como una posibilidad real de la existencia de civilizaciones evolucionadas espiritualmente y tecnológicamente miles de años sobre nosotros. Dino y de los que podríamos aprender muchísimo.
Paco, dinos de nuevo el nombre del libro y la editorial con la que está publicada.
Pues la editorial es Proyecto Aridane y el libro es Amborondón, conexión extraterrestre en Canarias.
¿Y los autores?
No creo, el autor es Pedro González Vega, aunque quienes se lo corrigieron fueron los de Proyecto Aridane, María y Luis, que son íntimos amigos míos, y bueno, no doy sus apellidos porque no le he pedido permiso.
Pero bueno. La verdad es que, Paco, sabemos que en plenas investigaciones, yo de verdad te doy las gracias porque sé que está muy cansado, incluso ayer por unos motivos intentamos hacer la grabación y bueno, hoy también hemos tenido algunos problemas de loado electrónico que nunca faltan. Pero quiero darte las gracias. Las gracias, pues, aparte de querer contar toda esta historia de hoy, que sé que estás bastante cansado y que, bueno, ese ánimo que siempre tiene para transmitir toda esta historia. De verdad que...
Pues es curioso, Miguel Ángel, sí. Y es cierto, hace un momento estaba cansadísimo, pero mira, sinceramente, hablando de estas cosas, parece que llega una reserva de energía extra. Y oye, me animo y se me pasa el cansancio. Ahora mismo estoy para seguir hablando otra hora, pero como no me dejan nunca...
Oye, ¿por qué será? Oye, Paco, de verdad, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a los oyentes de la Rueda del Misterio, de este encuentro con el misterio, muchísimas gracias también por escucharnos, que además, hay que decir, repartido pues por todos los países del mundo. Es impresionante la distribución de países donde se escucha la Rueda del Misterio. De verdad que muchísimas gracias a todos y a ti especialmente, Paco. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo grandísimo y a todos los oyentes, lo mismo digo. Nos encontramos con el misterio en una próxima ocasión.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.